Bueno, pues mañana 8 de abril, viernes 8 de abril, se presentará en la librería Casilda el libro El terror feminista, breve elogio al feminismo extremista, un ensayo sobre las mujeres que decidieron responder con violencia a la violencia patriarcal y de cómo se quiso borrar ese elemento de la historia del feminismo. Y para hablarnos de ello, de este libro, tenemos al otro lado a su autora, Irene V. Rose. ¿Qué hizo Irene?
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien, ¿tú qué tal?
Yo muy bien, aquí muy bien. En la universidad.
Pues nosotros con ganas de entrevistarte. Irene, me gustaría en primer lugar, para comenzar, ¿cómo surge la idea de crear este libro? ¿De dónde nace?
Pues la idea nace de el hecho de que yo voy a hablar de violencia, de debate sobre el uso de la violencia en círculos anarquistas, comunistas, o sea, lo que ven siendo de izquierda, pero no oía todo esto cuando estaba, por ejemplo, en asambleas feministas, donde debatíamos de otras cosas, de lo que sé, de manifestaciones, de acciones pacíficas y tal, pero nunca venía a cuento la idea de la violencia. Y por el otro lado, por cualquier cosa que hiciéramos, nuestros detractores siempre nos decían que éramos violentas, por, no sé, por denunciar a los violadores, por cualquier cosa, siempre nos decían que éramos violentas. Entonces me empecé a interrogar sobre esto de a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no se habla de la violencia? ¿O cuando se habla, por qué no tachan de violencias por cualquier cosa? Entonces, pues empecé a interrogarme de eso, dónde hemos de situar la violencia en el feminismo, de desde cuándo existe, de qué es la violencia y esas cosas.
Irene, ¿por qué crees que se ha borrado la violencia? Quizá lo entendemos mejor si hablamos de cómo se ha eliminado la violencia o se le ha arrebatado a las mujeres, pero ¿por qué crees que se ha borrado también de la historia del feminismo?
Creo que, por una parte, en la construcción de la feminidad tradicional, la violencia no tiene lugar, porque viene a ser la transgresión de lo femenino, porque lo femenino es la dulzura, es la tranquilidad, es la pasividad, y ser violenta es todo lo contrario. Ser violenta es estar en la acción, es usar tu cuerpo o lo que sea para, pues eso, para salirte de la pasividad. Entonces yo creo que ya por sí es salir del patriarcado. Pero es que oigo mi eco, entonces me cuesta un poco centrarme.
No te preocupes.
Y también creo que, pues como no, espera, a ver, aquí tengo los auriculares, a ver. Pues eso, como viene haciendo el contrario de la pasividad, pues yo creo que nos han intentado borrar, pues para que no tengamos buenas ideas, vamos.
También de la historia del feminismo, ¿no? Cuentas en tu libro.
Espera, ¿no te oigo ahora?
Te preguntaba que este borrado también se ha hecho por parte, ¿no?, de la historia del feminismo también.
Sí. Creo que la historia del feminismo mainstream, la que más se oye, ha borrado muchas cosas, porque ha borrado las historias de feministas marxistas, ha borrado las historias de feministas racializadas, de feministas pues más revolucionarias, y entonces también ha borrado pues las historias de las mujeres violentas, porque no entran en lo que interesa a las feministas más mainstream, vamos.
Como decías antes, ¿no?, tiene que ver mucho con cómo afecta ese rol y esa idea de mujer pasiva, ¿no? Separada, ¿no? Separada de la violencia. Me gustaría preguntarte a quiénes beneficia esta invisibilización de los actos violentos en la historia del feminismo.
Pues creo que en primer lugar beneficia al patriarcado, porque nos están quitando todo un panel de acciones posibles. Cuando nos dicen que no podemos ser violentas, nos dicen que tenemos que ser pasivas, incluso cuando nos están agrediendo. Y no sé, a mí me hubiera gustado saber hace años que pues cuando me acosan en la calle y cuando me agreden, pues tengo derecho a defenderse. Porque al final, cuando hablamos de violencia en el feminismo, no es más que eso, es defensa personal, es defensa colectiva, defensa política, pero es defenderse de una agresión y de una violencia que en verdad no hemos creado nosotras, simplemente reaccionamos. Entonces creo que a quien beneficia en primer lugar es el patriarcado, simplemente.
¿En qué sentido reivindicas esa violencia, ¿no? Ahora mencionabas como autodefensa feminista, quizá también como forma de conseguir avances, como método de denuncia.
Pues yo la verdad, en mi libro, por ejemplo, no he dicho que la violencia esté bien o esté mal o que se haya de usar o no. Simplemente he dado ejemplos de mujeres que lo han hecho y he intentado explicar por qué lo han hecho. Y, por ejemplo, pues en estos ejemplos ha habido mujeres que han usado la violencia pues porque no les quedaba otra, porque o usaban la violencia o se morían o las agredían. Y luego ha habido mujeres que han usado la violencia de una forma más consciente, políticamente consciente, ¿no? Que pues han visto la violencia como un modo de acción legítimo y útil y necesario para llevar a cabo sus ideas políticas. Entonces, para mí, pues depende de eso. Hay gente que está contra la violencia radicalmente, que dicen que tiene que ser todo pacífico, pero para mí, a partir del momento en el que te están agrediendo, por ejemplo, y que no te queda otra, pues yo en ese sentido reivindico la violencia.
En un sentido de defensa y, como antes comentabas también, como se hace también desde otros sectores de la izquierda, ¿no?
Exactamente, que al final la violencia está por todas partes. Y la, como digo, la violencia al final es algo, es reaccionar a la violencia, es, no sé, cuando te vienen para agredir, pues reaccionas como puedes.
Hablabas antes, ahora, de algunos ejemplos de acciones violentas, ¿no?, que recoges en el libro. ¿Cuál o cuáles son los que a ti más te han interesado?
Pues, por una parte, me han interesado, por ejemplo, las historias como la de Jacqueline Sauvage, que es una mujer francesa que en 2012 mató a su marido porque este le maltrataba desde hace 40 años. Y fue un caso muy, muy famoso en Francia, porque fue condenada a prisión por asesinato, pero al final, por el revuelo mediático que hubo y por las movilizaciones, tuvo lo que se llama una gracia presidencial, no me acuerdo cómo se llama en español, que es que el presidente de la República Francesa le perdonó, vamos.
Un indulto, ¿no?
¿El qué?
Un indulto, creo que se
denominaría. Un indulto presidencial. Y al final lo que es interesante en ese ejemplo es que Jacqueline Sauvage se volvió aquí como una especie de símbolo de esto, pero lo que pasa es que desde Jacqueline Sauvage ya solo en Francia ha habido como 80 mujeres que han matado a los maridos maltratadores, solo en Francia. Y sin embargo no conocemos a todas estas 80 mujeres que desde 2012 pues se defendieron como pudieron. Y a mí me parece interesante de cómo hay algunas que igual se sobresalen, de las que sí se habla, y otras siguen siendo invisibles y siguen en la cárcel o a la espera de juicio y solas e invisibles, como si no existieran, y sobre todo como si la violencia fuera una cosa solo de una vez en una década, ¿sabes?
O sea que hay casos quizá que han sido más mediáticos y sobre los que se ha hablado más, pero hay muchos otros, ¿no? Como comentabas, que se quedan más invisibles.
Sí, hay muchísimos, en verdad. Cuando miras las cifras de las muertes y violencias en el seno de la pareja, te dicen, por ejemplo, de los hombres que han sido asesinados por sus mujeres, pues cuántos maltrataban a sus mujeres antes. Y las cifras son brutales y eso es de lo que hablo en mi libro, vamos. Al final un poco también para dar la vuelta a esto de cuando hablamos de feminicidios o de violencias hechas a las mujeres. Los primeros que te dicen, sí, los hombres asesinados, pues mira, la mayoría de hombres asesinados ha sido en defensa propia. Y bueno.
Irene, ¿y por qué el título de este libro? ¿Por qué eliges terror feminista, ¿no?, como parte de ese título?
Pues el título hace referencia a un número de una revista de extrema derecha francesa que se llama Valeurs Actuelles, que sacó hace 2 años o 3 pues un número que se llamaba El terror feminista, que causó mucho revuelo, que aquí la gente lo entiende, cuando dice terror feminista, pues entiende lo que es, entiende que hace referencia a eso. Y lo que me parecía interesante es que el terror feminista del que hablaban, pues lo atachaban a las mujeres que hablan en lenguaje inclusivo o a las mujeres que piden la reproducción médicamente asistida o esas cosas, o sea, básicamente mujeres que no son violentas.
Considerando terror cosas tan livianas como esas.
Exactamente. que al final por cualquier cosa pues se dicen eso, violentas, histéricas, extremistas o cosas más conocidas como feminazis, que al final era una palabra que fue creada para denunciar a las mujeres que defendían el aborto. Sí, sí. ¿Sabes qué violento es esto?
Sí, sí. Totalmente de acuerdo con esta reflexión. O sea que en cierta medida el título es como una respuesta, ¿no? Este sí que es el terror feminista, este libro sí.
Exactamente, es una respuesta y es un poco como para poner los puntos sobre las íes, ¿no? De decir, vale, nos llamáis violentas todo el rato, pero hablemos de violencia de verdad. Hablemos de mujeres que realmente han sido violentas, analicemos esto, estudiemos esto, reflexionemos, veamos por qué lo han hecho y veamos si realmente es algo de lo que hay que avergonzarse, algo que simplemente pues hay que tenerlo en cuenta y nada, eso que simplemente existe, entonces hablemos de ello.
Irene, ¿a quiénes te gustaría que llegara este libro?
Pues no lo sé. La verdad es que yo lo escribí como para feministas que estuvieran interesadas por las ideas más anarquistas y un poco más radicales, y al final, desde que salió en Francia, pues me he dado cuenta de que ha sido leído por un montón de públicos diferentes. He hecho muchas presentaciones en librerías y al final me he encontrado con niñas de 15 años que me decían que lo ha leído toda su clase, que estaban súper contentas, con mujeres de 60 años que me contaban que habían militado toda su vida y que el libro pues les había aportado respuestas, con mujeres eso, trabajadoras o con estudiantes y también bastantes hombres, la verdad. Entonces al final, pues, no sé, creo que va un poco para todo el mundo, para cualquiera que se interese sobre el tema, esté de acuerdo o no, que al final, como digo, yo no doy realmente una opinión sobre el tema, simplemente lo saco, lo pongo sobre la mesa.
O sea, la intencionalidad quizá es como abrir un debate, ¿no? O sacar a la luz la cuestión de la violencia.
Exactamente, o sea, no se trata de que yo diga aquí que dé una respuesta moral, se trata más bien exactamente de sacarlo a la luz y de intentar que hablemos de ello colectivamente, como hacemos con otros temas.
Irene, ¿cómo está siendo la acogida en el Estado francés? ¿Y cómo esperas también que sea la acogida aquí?
Pues la verdad, en el Estado francés yo tenía miedo, porque unos meses antes habían salido otros libros, uno de Pauline Arnaud, que en español se llama Hombres los odio, y uno de Alice Coffin, que no se traduce en español, pero es que se llama Le Génie Lesbien, o sea, el género lesbiano, y tuvieron una acogida buena por parte de las feministas, pero una acogida muy mala por parte de toda la extrema derecha y sufrieron un acoso brutal. Entonces yo iba a sacar el libro unos meses después y me dije la que me va a caer a mí hablando de mujeres que matan a hombres, o sea, la que me va a caer. Y al final, pues, mira, muy agradablemente sorprendida porque la acogida fue muy buena. He tenido pues respuestas muy buenas, reacciones muy buenas, la gente se ha portado muy bien, me he interesado mucho. Así que no sé cómo será en el Estado español, porque claro, la cultura feminista, la tradición feminista es diferente, pero espero que por lo menos consigamos tener conversaciones interesantes, o sea, o debates o lo que sea.
¿En qué sentido ves diferente, ¿no?, el movimiento feminista o la cultura feminista en el Estado francés y en el español?
En el Estado francés el feminismo es muchísimo más liberal y burgués que lo ha sido históricamente en el Estado español. Las reivindicaciones históricas en Francia no son las mismas que en España y, por ejemplo, aquí el patriarcado es muy diferente. No sé, por ejemplo, en Francia el acoso callejero es brutal y ellos lo defienden diciendo que es la tradición y que es simplemente seducción, cuando en verdad es acoso. O, por ejemplo, aquí estamos todavía en 2022 con las mujeres que cuando se casan adoptan el apellido del hombre, aunque no quieran, o esas cosas. O sea, es un patriarcado muy rancio aquí y partimos bastante lejos. Cuando en el Estado español yo creo que hay conversaciones que ya se han tenido desde hace más años, yo creo que los conceptos de la lucha de clase está un poco más presente en el feminismo que en Francia. Entonces, por esas razones, pues yo creo que la acogida será diferente porque eso, tenemos tradiciones diferentes.
Bueno, pues hoy de hecho se publica tu libro en español y pronto podrás ver un poco, ¿no?, cómo va siendo esa acogida y una comparativa un poco entre la acogida de allí y de aquí. Irene, no sé si quieres resaltar algo más, todavía nos quedan unos pocos minutos y si no podemos recordar esa fecha que tienes para mañana para la presentación del libro en la librería Casilda y no sé si tienes también próximas fechas de presentación.
Pues de momento no tengo más fechas de presentación en España porque voy a sacar ahora pronto un libro en Francia que además habló sobre mi tatarabuela, que hay Donosti. Pero nada, con muchas ganas de ir mañana a Donosti, a Casilda, que además es 8 de abril, que es el Día Internacional del Pueblo Gitano, y Casilda se llama así en honor a Casilda Hernández Vargas, que era una militante vasca, gitana, anarquista y feminista. Así que me parece muy guay hacerlo ese día.
Un sitio inmejorable, ¿no?, como para presentar además el libro.
Exactamente.
Mil esker, y no sé si quieres decir alguna cosa más para finalizar, Irene.
Pues nada, que simplemente muchas gracias por la entrevista.
Gracias a ti y animamos a las que nos estén escuchando a interesarse por el libro, a ir si pueden mañana a la librería Casilda en Donosti y bueno, pues a abrir este debate, ¿no?, sobre esa violencia invisibilizada dentro de los feminismos.
Claro, pues me encantaba.
Mil esker. Agur.
Muchas gracias. Agur.